fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Trepando, trepando, quizás llegues hasta Dios, urbanizando montañas con paisas, mulas y sol.
Estoy rodeado de tangos, el estado lleno, las fachadas rojas y azules y verde y blanco parecen felices. Son las 3 de la tarde de un domingo de suicidas, crucial conocido por nuestros antepasados. El arte de morir siempre seduce al lector. Donde hay amor hay fuerza y asalto al posterior. Te dicen con la mirada torva, después será hermanito. Las ganas de parar el tiempo, de 3 a 6 de la tarde de un domingo de medallo. Nos roe la fealdad y la mala noticia de nuestras antípodas. Sube el sol, el regalo por la cabeza, nuestros estados sucesivos bajo el orgánico letrinoso. Las más bellas antioqueñas borrisquean un corte marcial. Cualquiera se pega de sus ruedas. Cualquiera peca, mata por la peca. ¿Y quién ganará? Como siempre nacional en las copas de los árboles centelleando un fruto desencantado de verano ciego. Lapidario por los lados de fechas verdes y blancas ganadoras. Y el otro extremo de las fachadas rojas y azules, que como mínimo van a ver la novia después de los cochorros. Y su mamá, la cucha que vive todavía. No tema, mijo, mañana se le abrirá la frente de batalla. O sea, los lunes de animal paupérrimo, la morcita lava la camiseta y la noche se fue en un turbión, tremendo aguacero polar. Ahora manda la maligación celular, Medellín, a solas contigo, soy un chiflado, pues creo cambiar el mundo con mis presencias, mis críticas cochinas, cochinas y cochinas. Poema de amor a su Medellín insultado, de Gabriel Jaime Caro, Gajaca. Y estamos hablando de Medellín. Y tenemos con nosotros un gran invitado que conoce bastante la ciudad, que además es periodista, soñador empedernido, Ramón Alberto Mejía Borges. Bienvenido a la emisora UN Radio.
Súper bienvenido.
Muy amables, periodista Fercho y periodista, muy gentiles.
Tenemos a Carolina Vázquez y a Jorge Benjumea en la parte de audio. Y a todos ustedes los oyentes que están en este programa tratando de hacer algo por esta ciudad. Soñar un poco esta ciudad, como lo hace nuestro amigo Ramón Alberto. Para empezar, yo quisiera que tú abrieras el programa con la pregunta inicial.
Quiero como sembrar esta semilla del diálogo, hablando un poco de literatura. Siento que la labor del periodista es afín a la literatura. Me gustaría saber cómo se encuentran estas dos esferas en su vida, Ramón.
Muy amable, buenas noches. La literatura tiene que estar muy en relación con la poesía y con la escritura. La van de la mano, porque es el pensamiento que expresamos a través de nuestros escritos. Entonces tenemos que aplicarla con un verdadero sentido. Lo he escuchado ahora, de amor, sentir en el alma lo que estamos escribiendo.
Muy bello.
Apasionante.
Muy apasionante. Ramón, quiero preguntarte también algo sobre lo que llamamos un poco lo que, sin ser nostálgicos, pero sí tenemos algo que pensar de la Medellín que se fue. Esa Medellín que todavía se podía caminar, que todavía se podía sentir las arboledas, que podían bajar al río a ver a las niñas que lavaban ropa. ¿Qué opina de esas transformaciones que ha tenido Medellín? De la ciudad Tacita de Plata, la Eterna Primavera, la ciudad innovadora, etcétera, ¿cómo han ido cambiando los nombres? ¿Qué piensa de esta ciudad?
Periodista Fercho, nos duele en el alma que se nos fue ese viejo Medellín. ¿Por qué se nos fue ese viejo Medellín? Por el interés lucrativo de los burócratas de sacar y hacer edificios supermodernos para traernos ideas extranjeras. Pero aquí teníamos bellezas como eran los edificios que estaban en el marco de la Plaza del Parque de Berrío. Construcciones estilo europeo, francesas, bellezas, donde la construcción era precisamente existía calor humano, es decir, se reflejaba en la vista esas bellezas de construcciones acogedoras, casas con espacios suficientes para poder las personas vivir ampliamente. Hoy en día, es decir, vivimos en un modernismo, un postmodernismo demasiadamente relajado, es decir, nos interesa es plata, conseguir mermar espacio, pero no tenemos amplitud. Al no tener amplitud, no tenemos espacio para la diversión. Por consiguiente, existe el dolor de ya los viejos como nosotros, del viejo Medellín del año 40, yo soy del año 40, me tocó parte de ese viejo y querido Medellín, que ya hoy lo miro con nostalgia y veo que no es lo que nosotros anhelábamos.
Recorría esas calles de los 60, me imagino, de la juventud, qué historias encontraban, qué podía vivir uno en el centro de Medellín por los años 50, 60.
Periodista, linda tu pregunta, me encanta, porque es que nosotros los muchachos salíamos a recorrer Junín, veíamos esas preciosidades de muchachas del Colegio de la Enseñanza. Ay, de sí, la sí. Presentación. Seguro, sí, sí. Del CEFA. Es decir, esas baticas de ellas, esas bellezas. Hermosa. Me encanta verte lo que están diciendo. Íbamos a Astor, íbamos a Versalles. Esas miraditas que nos daban, es decir, curiosas, halagadoras. Es decir, todo eso nos atraía en ese viejo Medellín, agradable, sabroso, querido. Ya hoy en día no hay nostalgia, ya no existe eso, ya eso pasó.
Nostalgia.
Si hay algo de nostalgia en ese asunto, como lo ve uno en la página de Facebook que llama Historias Fotográficas de Medellín, que está, llora mucho la Medellín perdido.
Historias Fotográficas de Medellín.
Sí, pero Medellín, con todo su nostalgia, yo creo que también vamos a tener algo de coincidencia con Ramón Alberto, Medellín también tenía su zozobra de una u otra manera. Recordemos que estaba el caso de Posadita, un señor que mató a una ascensorista dentro de Medellín.
Están hablando del primer crimen moderno de Medellín.
Pues primer crimen moderno fue la guacatala, cuando un señor hachazo mató a toda una familia.
Dios.
Eso sí.
Eso no lo conocía.
Pero este lo conozco a raíz de una historia que leí en Universo Centro.
Sí, eso lo han puesto.
Fue lo que sucedió en la textilera.
Eso fue en el edificio, no la textilera, sino el edificio
Fabricato.
Sí,
fue Fabricato. En Fabricato, que incluso allí, en esa esquina, hoy en día hay un Ragged, algo así.
¿Okay?
No podemos decir marcas en la emisora.
Pero de todas maneras, la idea es que Medellín también tenía sus momentos de dificultad. Hay un bello libro que se llama Moscas de todos los colores, que habla de Guayaquil. Guayaquil era un lugar elegante de Medellín, pero se fue transformando en un lugar lumpen por el ferrocarril, por la llegada de gente, y las casas bonitas de la Alhambra se convirtieron en hospicios y en prostíbulos. Creo que de pronto que ese Medellín de Guayaquil, como lo veías tú.
Hombre, yo trabajé en Guayaquil, di al Granados entre Amador y Maturín.
Ajá.
Es decir, entré allá muy joven a trabajar como a manejar una tienda de abarrotes de panela, di al Granados entre Amador y Maturín. Hombre, yo me acuerdo de esos abarroteros, hombres honestos, hombres más bien iletrados, porque no era gente de mucha capacidad, pero para los negocios, hombre, de gente exquisita. Allá aprendí a trabajar honradez y cumplimiento, eso aprendí yo en Guayaquil. Trabajé muchos años, también aprendí a tomar trago, el juego no, porque no me gustó el fútbol, pero ya ese mundo fue de licor, de bohemia y de trabajo honrado. Pero ese viejo Medellín, ese tipo, allá, esas construcciones, recordaba Fercho, por ejemplo, Pasaje Sucre, El Pedrero, la vieja plaza de mercado, Maturín, Amador, casas viejísimas, bien construidas en tapia, y unas casas que nos traen unos recuerdos, y vuelvo a la palabra que le gustó a la dama, nostalgia, de ese viejo Medellín, de los carros de bestia tirados por el caballito y con la rueda volante. Y es decir, todo eso, podernos sentar sobre un bulto de maíz a dormir, la de los paneleros y los frisoleros, gente campesina, gente de la montaña, pero gente buena, sana. Se fue transformando y era, tú estás hablando de una cosa muy importante, era necesaria también la transformación.
Claro.
No nos podíamos quedar pues pueblerinos. No, ya entró el ferrocarril, entraron las tractomulas, ya entró un modernismo, que ese tipo de modernismo, pues hombre, ya lo estamos viviendo, y para nosotros ya las personas de ya de edad. Vemos que por una parte el modernismo es necesario, el progreso, pero queda, repito, la nostalgia de ese viejo Medellín que se nos fue, que lo queríamos, la quebrada arriba, el puente de hierro, Palacio Arzobispal, el de viejo Teatro Junín.
El
viejo
puente de hierro era puente en la playa.
En la playa arriba, uh-huh. Llamado el puente de Baltasar Ochoa. Uh-huh. En fin, unos recuerdos de ese viejo. Hombre, yo recomiendo mucho en esta charla tan valiosa a Rosa de Santis. Rosa de Santis nos presenta el viejo Medellín. Yo he conocido, me encanta lo que tú acabas de decir. Yo estaba conociendo el viejo Medellín que no lo conocí del 40 para atrás a través de Rosa de Santis.
Y Constantino.
Exacto. Ah, Constantino es de respeto.
Crónicas.
Mira, en internet. Sí. Nos están presentando ese viejo Medellín. Esas viejas casas del viejo barrio Prado fundado por don Ricardo Nano, que tú has estado haciendo unas entrevistas y unas fotografías, Fercho, hermosas, esas casonas del viejo Prado, que hoy en día no son capaces de sostener a los hijos de hoy en día. Las tuvimos que alquilar para clínicas, para conventos.
¿Y qué pasó con la casa grande, con la familia grande? Eso es también parte de nuestra memoria. Recordar que al principio todos fuimos una gran familia que estaba en este territorio de la Urra.
A ver, ¿qué pasa? Es que las abuelas se quedaron con un caserón, los nietos van a estudiar a Estados Unidos, dejaron un caserón, y quien cuida un caserón, la señora y anciana. ¿Qué tienen que hacer? ¿Vender o simplemente dejar que se caiga sola?
No hay plata para sostener una casa tan grande, porque la familia antes era numerosa. Hoy en día les da miedo tener un hijo. A la familia de hoy en día ya le da miedo tener un hijo, prefiere tener un perro.
Y estas casas que han sido también modificadas y se usan en ocasiones como centros culturales, también están dentro de un litigio muy crudo en el cual les toca resistir, a veces sin recursos, sin la manera de sustentar estas casas, pero queriendo defender el patrimonio.
Es lo poco que se hace, sí sabe, casas como Casa Tres Patios,
Plaza Arte,
son los únicos lugares, o la casa donde está el Águila Descalza.
Es así.
El Palacio de los Medina.
Esa se ha bregado a conservar porque tienen pues un negocio desmontado. Pero lo que tú dices, muy bien dicho, una casa esa, sostenerla da mucha dificultad, vale mucha plata y no hay quien la sostenga. Los abuelos se murieron, vinieron los hijos y no fueron capaces con sostener ese regalo, se fue para Estados Unidos, para Bogotá o para otros sitios. Entonces había que alquilar esas casas al mejor postor. La gente que fue llegando pues ya de una categoría muy distinta y el barrio se fue demeritando, como está hoy en día, que nos duele a todos. El barrio Prado está muy, muy, nos duele. Las autoridades dicen que van a mejorar, en fin, pero no vemos ninguna mejora.
Bueno, hablemos de Ramón Alberto, el escritor y el crítico. Cuéntanos un poco de los libros publicados y el trabajo que tú tienes de vender o ofrecer a la ciudadanía libros que tienen que ver con la historia de Antioquia.
Hombre, para ser escritor no se necesita sino tener deseo de escribir, no más.
Apunte.
No más, si yo no me tiro a la piscina no aprendo a nadar, Fercho. Es decir, yo empecé a escribir, tú me lo preguntabas, soy autodidacta, formado en la escuela de la vida. Empecé a escribir, llevo 6 libros escritos. El último, tú lo conoces, sobre la existencia humana. Para escribir se necesita voluntad y deseo de escribir, y escribir es muy agradable, para mí es una pasión, te lo digo. Entonces, otro de los aspectos que hago como promotor cultural y social en el país es recibir libros de autores muy valiosos y serios, como cortesía, no para negocio, sino para formar y fomentar la buena y sana lectura en el país. Formar bibliotecas en Bellavista. Allá hay mucha gente que está estudiando y están sacando su bachillerato y una profesión en la cárcel, Bellavista. Formar, estoy mandando para mucho, ahí mandé para Yopal, Casanare, una caja grande de libros. Hombre, amigos míos que me mandan libros en buen estado y les digo, no lo botes, hombre, esos libros mándamelos, que yo te los recibo. Y los mando para alcaldías, que le digo al señor alcalde, hombre, formemos la biblioteca, que donde hay culturas combatimos la ignorancia, Fercho. Donde hay cultura se combate, porque donde hay ignorancia hay violencia. Tú lo sabes muy bien.
Y donde hay hambre también.
Y las armas, ¿por qué las está cogiendo la gente? Muchas veces porque buscan la forma de subsistir, ¿no? Entonces, como promotor cultural y social en el país, hombre, es uno de los objetivos míos. Yo trabajo con los salesianos, tú viste en mi librería. Llevo 20 años trabajando con libros, hombre. Y para mí es una satisfacción muy grande tratar de llevar cultura y dignidad al pueblo colombiano. Como vos los estás haciendo en Aranjuez, vos estás haciendo patria, te lo he comentado, Fercho, llevando poesía. La poesía baja la violencia. Donde hay poesía, no, en un corazón poético no puede haber violencia.
Claro, bueno, cuando eso responde al las ganas de participar y de hacer en comunidad, logra su impacto, ¿cierto? Cuando no pertenece a ningún negocio, impacto, ni marca. Entonces su librería es algo abierto.
Abierto. Me encanta esa pregunta tuya. Está abierta. El que quiere ir allá, tuve el honor de tener a Fercho y a todos
y a Carlos.
Y a Carlos Vázquez. Tipo valiosísimo, y el otro de la televisión, hombre, y eso fue para mí un honor, estar en las páginas de internet, hombre, viéndolos a ustedes, viendo, repito, que están haciendo patria.
Bueno, pero hay una cosa que me acabas de mencionar que me parece muy importante, Aranjuez. Tú tienes una relación muy importante con Aranjuez, tu infancia fue Aranjuez. Cuéntenos un poco de esa de historia de Aranjuez que tú conoces.
Hombre, Aranjuez lo quiero con todo el alma porque después de haber vivido mucho en el centro de Medellín, diagonal al Hotel Nutibara, mi padre consiguió una casa, se fue para Aranjuez, donde vivió, hiciste una entrevista muy... Tartarín Moreira, un hombre, Ave María, un bohemio, pero un hombre de respeto. Un cantante, un
¿lo conoció?
Hombre, no tuve el honor. Lo he visto en las páginas de internet.
Vivió en la casa donde estuvo Tartarín Moreira.
Hombre elegantísimo, un bohemio. En fin, Aranjuez lo quiero con todo el alma porque fui el primer acólito del padre Hernando Barrientos Cadavid, de Fredonia, Antioquia. Y hombre, Aranjuez tuvimos unas barras de amigos, masas. Yo conocí mucho a Oscar Domínguez, a los Valencia Corsios. Toda esa gente fue la barra de amigos. Muchachos sanos, jugamos bolas, trompos, cometas, toda esa diversión, esa parrafernalia de los muchachos sanos, buenos, bolitas de cristal, pero nunca nos vimos enredados en problemas con nada, ¿no? Una vida sencilla, humilde, en fin, y nos fuimos levantando. Y como te digo, allá la iglesia de San Cayetano, la de los padres agustinos, recoletos, de que habla mucho Oscar Domínguez en Berlín, la Piñuela, donde hacían las Semanas Santas hermosas. Gente querida, buena, amable. No había mucho, éramos más bien pobres y hemos sido pobres, pero muy honestos. No le hemos cogido a nadie lo que no es de nosotros. Claro. Entonces por eso hemos llegado, yo ya marco 77 años. Es que para llegar a estas edades, damas, se necesita, y lo mismo tú, Fercho, haber llevado una vida honesta, limpia y transparente y quererle servir a los demás. Ese, los reportajes que están haciendo del barrio Aranjuez es hermoso. Allá tenemos casas valiosísimas, la de don Pedro Nel Gómez, que en uno de mis partes de mis libros hablé de la casa de él. Longas, Ave María de respeto, Alba del Castillo, Tartarín Moreira. Hombre, el honor de haber estado en el barrio Aranjuez, en el viejo manicomio de Bermejal, don Epifanio Mejía. Eso es un honor, porque es que don Epifanio es, para mí, lo que es él, y te comentaba ahora Barba Jacob, y lo que fue Gregorio Gutiérrez González, y mi gran amigo Rodrigo Correa Palacio. Hombre, yo me siento arriero y montañero de tiempo completo, te lo comento, así me siento yo.
Bueno, hay una cosa importante, porque mencionamos al cura Barrientos. El cura Barrientos es familiar de la casa Barrientos, se queda en el centro, sí, y es familiar del papá de Marco Fidel Suárez.
Es cierto, eso que estás diciendo es cierto, y hombre más grande y más humilde en el mundo, pues lo considero yo, y en Colombia, don Marco Fidel Suárez, hombre humilde, hijo de una lavandera, y llegó a la presidencia de la República, y uno de, tú lo sabes como historiador, uno de los gramáticos más grandes que ha tenido el mundo.
Qué maravilla.
Esos cuentos de Luciano Pulgar, tú los leíste como
historiador. Decima, sí, hay cuentos de Luciano Pulgar, claro.
El padre Hernando Barrientos Cadavid, un hombre muy valioso, creó esa parroquia, la extendió, ahí vemos, es un barrio grandísimo, y tú lo has recorrido.
Bueno, el primer cine popular que hubo en Medellín lo hicieron en Aranjuez por el padre Barrientos.
Es así.
Una sábana.
Una sábana. Una,
¿en la calle?
En la calle, el primer cine callejero.
Es así, ahí estaban, lo exponían, tenían una máquina de esos tradicionales, traían al Mono González, el proyectaba, el Mono González, el locutor, y proyectaba con empanadas, se levantó esa iglesia. Todas las iglesias en Antioquia se levantaban con empanadas.
Sí. Eso deberíamos recuperarlo. Eso hace falta.
Eso que tú dices es...
El convite, el...
Linda esa palabra, el convite.
La minga.
Ramón, ¿qué sabes de los famosos bizcochitos de San Nicolás?
Eso fue famoso, lo que levantó allá la iglesia.
Contá.
Porque era muy agradable, allá la gente tuvo un concepto muy grande de que, es decir, de que si se daban buenas limonas se salvaba uno ligero, fácil. Y entonces la gente le gustaba los panecillos de San Nicolás, y eso era las filas enormes, el agüita de San Nicolás, y en fin, y eso es, creo que con...
Santa Tica. platica.
Eso daba platica y creó cierta competencia. Yo creo que hay una competencia entre los curas de arriba y el de abajo.
Claro. Hay, a ver si de pronto tú nos haces acordar un poco la historia. Los curas Recoletos de arriba y el cura de abajo, Barrientos, se encontraban las procesiones y había pelea por el territorio. Bueno, yo por dónde pasan los santos, y esa es parte de mi parroquia. Es como que
eso
había
una pelea. Sí, había y la pelea. Desviaban.
La desviaban, sí.
Es lo que vos decías, ¿cierto?
Se encontraban ahí, sí.
Como que al fin eso terminó, pues, y en fin, pero lo que estás diciendo es pura historia. Claro. Es historia, bueno.
Bueno, y quise saber de un lugar histórico, pero era como mucho más oscuro, el sector de Lovaina, las Camelias y todo ese sector que fue como el prostíbulo elegante de Medellín, que los señores elegantes iban allá. Y de Brandt es una novela que habla de eso.
Muy importante, hombre, y es decir, estaba la casa de Marta Pintuco, donde llegaba toda la elegancia de Medellín, porque yo creo que por ahí pasaron gobernadores.
Y la francesa.
Correctamente, eso fue el sitio, pues, de la elegancia en Medellín, donde las señoras aquí desesperadas a medianoche preguntaban a mi marido por qué no ha llegado. Y las amigas decían, llamaba a Marta Pintuco a ver si está allá. Y le contestaba, sí, señor, esté aquí, pero no venga por él ahora, que él no se va. Déjelo que mañana se lo mande bien arregladito para su casa. No se preocupe, aquí no le pasa nada. Sí. Viejos relatos. Pero, hombre, eran mujeres muy lindas, muy queridas, muy buenas. Ahí no le robaban a uno a nadie. A nadie le robaban. Lo que pasaba era que lo constituían como un mundo de prostitución. Pues, hombre, eso ha existido toda la vida y existirá. Eso no se puede acabar. Pero lo que pasa fue que con haber abierto esta avenida oriental, Palacé murió. Y al morir Palacé, entonces ya de esos sectores se vinieron mucho para el centro. Porque tú sabes, Fercho, que Lovaina, un alcalde aquí en Medellín, lo pasó para el barrio Antioquia.
Sí, claro.
A ver si mejoraba esto y eso no le gustó a ellas tampoco. Eso fue como una alcaldada,
sí,
me parece. Y entonces, al final, tuvo que volver al sitio. Pero, hombre, eso fue un sitio de recreación, un sitio agradable, un sitio, pues, hombre, de bohemia. Yo no creo en que las mujeres hayan sido tan malas como dicen.
De hecho, no eran tan malas, porque recuerdo que un primo mío, ya un señor de edad, decía que él dejaba la gabardina, el sombrero y la maleta en uno de esos sitios. Y la llamaban a la casa. Don Luis, venga por las cositas que aquí las estamos cuidando.
Eso es cierto.
Y él volvía por las cosas. Entonces las dejaba adrede para poder volver.
Eso es cierto. Lo que estás diciendo es una historia real. Eso fue Lovaina. Lovaina fue un hombre, pues, que creo que es francés, como historiador,
sí,
¿sabes?
Lovaina, sí.
Pero, como te digo, fue el sitio de diversión de Medellín.
Lovaina realmente es, para la gente que se ubique un poco, los que están oyendo, es el barrio, hoy en día es el barrio San Pedro, y anteriormente fue el barrio Pérez Triana. Pérez Triana, que era todo el conjunto que había ahí. Lovaina realmente es una calle, pero le dio todo el nombre a todo el sector.
Nos das una explicación muy clara. No sabía yo, es sí. Pérez Triana. Una explicación sí. muy clara. ¿Te recuerdas el viejo bosque de la Independencia?
Claro, allá quedan los baños del Edén.
Los baños del Edén. Y recuerda que los niños nos llevaban por la mañana a montar en las burritas, en la rueda de Chicago, en el laguito, en fin, que era un sitio en la mañana de los niños del bien de Medellín.
Sí, y por la noche era locura.
La tarde ya eso era estilo el Gran Pan de Queso, que yo fui cliente del Gran Pan de Queso aquí arriba en Envigado.
Ajá.
Sitio de tango, yo soy tangófilo de tiempo completo. Me encanta el tango, Magaldi, las grandes orquestas de Juan de Arienzo, de todo. Yo soy tangófilo de tiempo completo, hombre, y hoy en día el Málaga está cumpliendo, creo que 50 años. El Málaga es el único sitio que se está conservando todavía del viejo Medellín. Ave María, tú has ido allá.
Es muy bello, pero lamentablemente hay un bar en Manrique que también ha sido como una meca del tango, el bar Alaska, que van a desaparecer.
Dolorosa es, sí, esa unida.
Lo van a tumbar y van a convertir eso en unos edificios. Un lugar tradicional de Medellín.
Doloroso, de esa noticia que me das, porque Manrique ha sido la capital del tango.
Claro.
Allá está una estatua de Gardel.
Y la Casa Gardeliana.
Casa Gardeliana de Versalles, de don Leonardo Nieto, hombre valiosísimo.
Lo mío que me lo manche, que todavía se conserva.
Ave María, es de... Ahora, Envigado, hombre, yo creo que todos los municipios de Antioquia son tangófilos. Aquí, es decir, el tango lo llevamos en el alma, todos, ¿sí? Sí. Gardel, ¿hace cuántos años murió?
En el 30 y pico, sí. De hecho, tenemos una película sobre la muerte de Gardel, nos la pasó a la Cinemateca de Bogotá, donde muestran el movimiento en que ese avión se estalla, se vuelve nada, se desbarata todo.
Hombre, nos quedó, lo que nos estás diciendo tú, nos quedó en la sangre, somos tangófilos. Es decir, eso no lo podemos olvidar. A Gardel lo queremos con todo el alma. Y esas grandes orquestas, como te digo, Ave María, inolvidables.
Claro, hay una placa muy interesante en el cementerio de San Pedro para la gente que pueda ir y visitar el lugar, que tiene cantidad de mármoles, y está la placa donde por un tiempito muy cortico enterraron a Gardel, y está ahí.
Es cierto.
Está ahí hasta la placa. Luego lo exhumaron y lo mandaron para Argentina. Pero
eso es cierto lo que tú estás diciendo. Un recordatorio muy importante. Lo que nos estás diciendo. Entonces, hombre, Medellín aquí, como te digo, vos sos un enamorado, Fercho, del viejo Medellín. Yo soy un enamorado, es decir, como te digo, cuando los Rosa de Santis o Constantino nos mandan esas viejas fotos, hombre, yo me extasío viendo cómo estos burócratas, es decir, no dejamos los antioqueños dejar tumbar un teatro como el Teatro Bolívar, hombre. ¿Qué nos pasó, hombre?
Teatro Bolívar, que fue uno de los teatros de Medellín, junto con el Hotel Europa, donde está el Teatro Junín, que fue muy importante.
Un edificio supermoderno, pero que no llena el alma.
Sí. Bueno, creo que ahí sí hay un toque muy nostálgico, pero también muy muy importante de la ciudad de Medellín. El Teatro Junín, que era también el Hotel Europa, sí, muy importante, desaparece, lo tumbaron, nos dolió a todos los que alguna vez lo pudimos haber visto cerca. Mi papá una vez me llevó allá cuando estaba muy niño, pero aparece la Aguja de Cortejer. Entonces uno sabe que la Aguja de Cortejer no tiene la belleza que tenía ese lugar, pero es un símbolo de Medellín.
Es cierto. Eso es lo que,
o sea, que ya sí.
Un contraste.
Es un contraste.
Ey, pero bueno, lo aceptamos. Ya menos tenemos que regar sapos que no queremos. ¿Qué se va a hacer?
Bueno, yo una pregunta interesante a nivel de la historia, y tú lo debes saber también. Aquí yo creo que le debemos un homenaje a uno de los personajes más importantes de la creación de muchas cosas en Medellín, Gonzalo Mejía. Gonzalo Mejía fue el que creó el Teatro Junín o el Europa. Gonzalo Mejía fue el que apoyó realmente la creación del aeropuerto que se llama hoy la Herrera.
Sí, señor.
Y Gonzalo Mejía fue el que hizo la carretera que va de Medellín a la costa porturna.
Sí, señor.
O sea que aquí no hay ningún edificio, no hay ningún lugar que se llame Gonzalo Mejía.
Hombre, creo que en Turbo hay monumento a don Gonzalo Mejía, pero eso es cierto lo que tú dices. Empezó Fernando Gómez Martínez y él que dieron el primer toque aquí cerquita a Robledo para arrancar la carretera al mar. Y hoy en día, 50 años después, pues carretera al mar no, creo que no está terminada, pues está en muy malas condiciones.
No, muy malas.
Sí. Lo que tú acabas de decir, sí valdría la pena hacer un homenaje a don Gonzalo Mejía.
Correcto. Estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, como ya el tiempo nos va volando, Ramón Alberto Mejía Borges nos dice qué correo tiene, cómo se puede encontrar en las redes, cómo puede visitar la biblioteca y librería que él tiene y cómo se pueden comunicar contigo. Dígale a los oyentes, Ramón Alberto Mejía, Facebook o correo, etcétera, ¿cómo lo pueden encontrar?
Pueden mirar en la página, en el Facebook, Ramón Alberto Mejía Borges. Hombre, teléfono 254-7385, librería Carrera 48, número 63A21, Prado Centro. Ya, para terminar, muy buenas noches, Fercho, te agradezco en el alma esta atención de parte tuya. Te repito, estás haciendo patria a esta dama tan gentil, una maravilla por esa entrevista, me encantó sobremanera. Y las personas que tengan libros en muy buenas condiciones, mándemelos, que los recibo, no son para mí, para llevar para la cárcel, para los municipios que no tengan biblioteca. Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Jorge.
En el poblado viste la primera luz, tu caserío trasladado al lado de un monte azul. Te vas trepando, quizás llegues hasta Dios, urbanizando montañas con paisas, mulas y sol.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.